humedad 74%.
En La Quiaca el cielo está despejado, la temperatura 4 grados 2 décimas y la humedad 15%.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en Acción.
¿Cómo les va? Muy buenos días para todos. Aquí estamos desde la ciudad de Paraná, desde los estudios de LT14, Radio General Urquiza, y a través del sistema de medios de Radio Nacional en todo el país, a través de 49 emisoras que nos permiten compartir esta hora de información de los sectores agroindustriales con, bueno, millones de oyentes que están despiertos y atentos en esta jornada del 19 de junio de 2017. Jornada fría, ha llegado el frío al litoral argentino, ya viene el frío desde hace rato en el sur del país, así que bueno, lo empezamos a sentir en esta madrugada. ¿Es así, mi amigo Daniel Aguilar? ¿Cómo anda? Buen día.
Sí, señor, muy bien, muy buenos días para todos, efectivamente. Se nota el frío. Venía prestando atención de viaje a ver si se veían rastros de heladas o por lo menos. Sí. No se ve nada. Bueno. No, hasta el momento no.
Perfecto. Che, anoche donde el lugar ahí en...
Vos sabés que sí, yo estaba esperando.
Yo te iba a decir así.
Yo estaba esperando.
Así por Núñez.
Vamos, también te sumas, payaso.
Son dos graciosos.
¿Qué tomaste? ¿Un concentrado de piñón fijo, Vivito?
Y el padre me dieron todo. Disfrute, el amor y el cariño a mis hijos.
Bueno, aprovechen. Buen día para todos. Bienvenidos. Bueno. Aprovechen. Ya les dejamos la puerta abierta. El camino está limpio, allanado, para que lo recorran en el último tramo con toda la alegría que les corresponde.
Ya lo sabemos que vamos a jugar a Libertadores.
Sí. Encima yo le susto.
Encima yo anoche, Patronato, que cae derrotado con Caruso Lombardi. Caruso. En su propio estadio, otra vez, 2-0. Así es que, triste. Si no hubiese sido para el Día del Padre, y por sí, Tecnópolis, que nos dio alguna alegría, con algunos artistas que pensábamos no los íbamos a poder ver aquí en la ciudad de Paraná, sí en Santa Fe. Pero bueno, de eso vamos a hablar en un ratito. Bueno. Déjame que hoy salude a la ciudad argentina de Catriel, en la provincia de Río Negro. Está cumpliendo años, fundada el 19 de junio de 1899. La puerta norte de la Patagonia, o la capital provincial del petróleo, así se la conoce. Así es que feliz cumpleaños, seguramente en un ratito y con la música vamos a estar recordando el día de la fundación y algunos de los artistas que allí nacieron. Ahora vamos con los datos del tiempo en la capital de la provincia de Entre Ríos. A esta hora, 3 grados 5, sensación térmica 1 grado 6, humedad 78%, visibilidad 15.000 metros, presión atmosférica en hectopascales 1018, decimal 6, veo con un solo ojo porque perdí el lente.
Menos mal.
Perdí el lente del lado izquierdo. Sí, parezco el pirata Morgan. Viento del sudoeste a 7 kilómetros por hora, cielo despejado en Paraná.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de la jornada, cielo algo nublado, vientos leves del sudoeste, luego de direcciones variables, y la máxima prevista para hoy es de 12 grados. Mañana martes, algo nublado, a parcialmente nublado, 2 grados la mínima, 14 la máxima. El miércoles, nubosidad variable, 5 grados la mínima, 16 grados la máxima. El jueves, parcialmente nublado, 9 grados la mínima, 18 grados la temperatura máxima.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
Piden medidas para mejorar la competitividad.
La Cámara de Industriales Arroceros Argentina está en alerta ante la pérdida de la rentabilidad de la producción de arroz y la falta de políticas económicas, indicó la entidad en un comunicado.
Reclaman bajar los costos ligados a la distribución, el transporte y la logística, además de una reducción de la carga tributaria.
La Mesa Nacional Equina analizó la formulación de la marca Caballo Argentino.
Funcionarios del Ministerio de Agroindustria y representantes de entidades analizaron la construcción de la marca Caballo Argentino para los mercados internacionales al evaluar la actualidad del sector equino, a la vez que consensuaron líneas de trabajo en sanidad en el marco de la Agenda Ganadera 2025.
Informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, ya se sembraron 2 millones de hectáreas de trigo.
De acuerdo a este informe, el avance intersemanal superó los 15 puntos porcentuales y permitió alcanzar una superficie sembrada mayor a las 2 millones de hectáreas a nivel nacional.
Continúan paralizados los puertos cerealeros del Gran Rosario.
Los puertos del Gran Rosario, de donde se exporta el 85% de la producción de granos del país, están paralizados desde el miércoles, cuando la CGT San Lorenzo dispuso una huelga por tiempo indeterminado en las terminales de esa región.
Muy bien, 5:00 a.m. 8 minutos, saludamos a los amigos que nos acompañan desde La Rioja. Uy, qué frío hace, 0 grados bajo cero de sensación térmica. 83 el porcentaje de la humedad, cielo despejado para lo que resta del día, cielo algo nublado y 12 grados la temperatura máxima en La Rioja.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
En el mercado de Chicago, el último día viernes, cerró la semana con mayoría de subas. La suba de las hojas se dieron ante compras técnicas y en el caso de los cereales, producto de condiciones climáticas adversas para los cultivos en los Estados Unidos. Con este internacional les contamos que en la plaza local, el viernes concluyó la actividad semanal en el mercado de granos, dejando atrás una jornada con un mercado que se caracterizó por una disminuida actividad comercial y donde los precios de compra no lograron seducir a los vendedores a la hora de realizar algunas operaciones. En el caso de la soja con entrega contractual, se llegó a pagar un valor de 3.700 pesos la tonelada. Para el maíz con entrega inmediata, el valor alcanzado fue de 2.150 pesos y 142 dólares se pagaba por aquella mercadería con entrega en el mes de diciembre. En el caso del trigo, con entrega inmediata se llegó a pagar 2.600 pesos por tonelada, 185 dólares por aquella mercadería con entrega en el mes de diciembre. Para el girasol se obtuvo 280 dólares en el disponible, 285 dólares por la descarga en el mes de julio, mientras que el sorgo alcanzó valores disponibles de 1.900 pesos la tonelada en la Plaza Rosarina.
Para comunicarse con Campo en Acción, 34-34-65-36-58.
En Campo en Acción y por Nacional, Mercados, Liniers en este momento.
Para el día de la fecha, hay un arribo hasta el momento de 1.621 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers. Recordamos que el último día viernes concluyó la semana con un arribo de 8.566 cabezas, arribos normales si se quiere para un cierre de semana, donde la plaza se caracterizó por una selectividad común durante toda la semana, aunque esta fue compradora, cotizando los mejores conjuntos a valores similares a los del último día miércoles. Vaquillones y vacas ingresadas con lotes muy buenos fueron quizás las más beneficiadas. Vamos a hacer un repaso de los valores que se lograban el viernes último en este mercado, donde los novillos entre 431 y 460 kilos arrancaban trabajando con un valor mínimo de 19 y el máximo que llegaba a los 34. Por su parte, para los novillitos de 351 a 390 kilos se comenzaba a trabajar en los 20 pesos como mínimo para lograr un máximo de 37,90. Las vaquillonas, también de 351 a 390 kilos, alcanzaban un valor mínimo de 26 y un máximo de 36,60 el kilo vivo en pie. En el renglón de los terneros, se partía de los 24 pesos para lograr un máximo de 40. En el renglón de vacas buenas, se oscilaron los valores entre 16 a 35 pesos con 50, mientras que los toros, por un lote de 95 animales, partió de un piso de 13 para lograr un techo de 30 pesos el kilo vivo en pie. Reiteramos, estos son valores del último día viernes. Para el día de hoy, hasta el momento, hay un arribo de 1.621 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
Me voy a la quiaca, ¿vienen conmigo?
Vamos.
4 grados 2 bajo cero la temperatura, 15 el porcentaje de la humedad. Cielo despejado para lo que resta de la jornada, cielo algo nublado. Y la máxima prevista para hoy, 16 grados.
Un suelo sano es la base para la producción de alimentos saludables. Campo en Acción, la voz de la producción.
Muy bien, ya nos vamos a ir a la provincia de Santa Cruz con el informe de nuestra compañera Andrea Persogli. Antes les contamos que a partir de hoy no funciona el aeropuerto de Sauce Viejo en la provincia de Santa Fe. En la ciudad de Santa Fe, ahí cerquita de la capital provincial, comienzan las remodelaciones y va a estar cerrado durante 3 meses, así que todos los vuelos se derivan aquí a la capital de la provincia de Entre Ríos. Van a repavimentar la pista, reemplazo del sistema de balizas y mejoras edilicias en la terminal de la ciudad de Sauce Viejo, ahí cerquita de la capital provincial, a 20 kilómetros. Así que mucha actividad va a haber seguramente aquí en la ciudad de Paraná. Bueno, nos vamos a ir a Santa Cruz. A Gobernador Gregores, desde allí nos informa Andrea Persoglia.
Buen día, Campo en Acción. Los saluda Andrea Persoglia desde LRA 59 Radio Nacional, con la actualidad agropecuaria de la zona central y alrededores de la provincia de Santa Cruz. En el marco de la planificación ganadera, se desarrolló una reunión con asistencia de agentes de diferentes AERS, como Calafate, Río Turbio, Los Antiguos, Perito Moreno, Río Gallegos y Gobernador Gregores, que componen la Experimental Santa Cruz, como también coordinadores de PRET y el director. Luego de 2 jornadas de intercambio, se acordó trabajar en determinados ejes para el Plan Estratégico de Desarrollo de Ganadería Bovina en la provincia de Santa Cruz. Algunos de los ejes fueron estacionamiento del servicio, condición corporal, carga animal y disponibilidad de pastos. Estos técnicos acordaron una reunión próxima, contándoles que por las nevadas producidas se suspendió el taller de inspectores bromatológicos municipales y organismos relacionados, que se realizaría en la localidad de Las Heras en esta semana. Por otro lado, en Caleta Olivia se llevó a cabo un taller denominado Huerta Escolar como herramienta pedagógica en el SIC, organizado por INTA y como disertante la ingeniera Paula Luna, técnica del Pro Huerta. Este 21 de junio se realizará en la misma localidad el taller denominado Estrategias para el Fortalecimiento y Acompañamiento a Productores Familiares en sus procesos de comercialización. El mismo, coordinado por Federico Apalaza, coordinador de investigación de la SAF, destinado a técnicos de diferentes instituciones que trabajan en desarrollo territorial. Por otro lado, se está haciendo la compra conjunta de frutales en la localidad de Gobernador Gregores. Este está organizado por la Asociación de Pequeños Productores. Los frutales, tales como manzana, durazno, pera y fruta fina. La misma se hace cada año con el fin de abaratar costos de flete y la logística. Ya comenzaron las actividades de poda, la localidad de Puerto Deseado, que se dictó un taller de arbolado y poda urbano. Otro se realizó en Telier sobre manejo de frutales, todos ellos organizados por la UMPA. La Estación Experimental Santa Cruz presentó el díptico Semillas de la Huerta, cosecha, acondicionamiento y conservación de futuras siembras. Las semillas almacenadas en condiciones ambientales pueden permanecer vivas por varios meses e incluso por algunos años. Sin embargo, con el tiempo envejecerán y morirán. Una forma de prolongar la vida de las semillas en la mayoría de las especies es conservarlas secas en envases cerrados y bajas temperaturas, nos dijo la ingeniera Diana Secato de la Agencia Extensión Rural San Julián. Deseándoles una muy buena semana, informó su corresponsal en Santa Cruz, Andrea Persoglia, desde LRA 59, Gobernador Gregores, para Campo en Acción.
Andrea, que debe estar abrigada como todos los santacruceños. Increíble, impresionante. En Gregores la sensación térmica 5 grados bajo cero. En el Calafate 3 grados 2 la temperatura bajo cero. Sensación térmica 7 grados 4 bajo cero. 94 el porcentaje de la humedad, vientos moderados, cielo algo nublado y la máxima prevista para hoy solo 4 grados.
El SENASA está facilitando por estos momentos el movimiento de bovinos de las zonas inundadas de la provincia de Formosa. Será especialmente en los departamentos formoseños de Picomayo, Formosa, Pilagá, Pirané y Patiño, que fueron declarados por el gobierno provincial en estado de emergencia agropecuaria. Desde el organismo se informó el último día viernes que con esta medida el SENASA está colaborando con los productores que aún no hayan efectuado la vacunación antiestosa y antibucélica, afectados por las intensas precipitaciones en el traslado de animales hacia las zonas altas. En este sentido, se autoriza el movimiento de animales con destino a faena, aún habiéndose cumplido los 180 días de la última vacunación antiestosa.
Bueno, y hablando del SENASA, de lo que tiene que ver con los programas de sanitarios para preservar los cítricos, en este caso de las plagas que habitualmente aparecen, algo comentábamos la semana pasada, yo lo comenté desde la ciudad de Buenos Aires, donde estuve cubriendo una reunión de entidades del sector citrícola de la provincia de Entre Ríos. Bueno, la herramienta que a partir de la modificación de la ley y el estatus que tiene el SENASA, hoy le permite otorgarle a entidades privadas el manejo de programas sanitarios. Tal es el caso de la Asociación Fitosanitaria del NOA, AFINOA, que desde hace más de 20 años trabaja en la preservación de cítricos, plagas y enfermedades, y que va a dedicarse a coordinar las barreras contra las enfermedades del sector, fundamentalmente lo que es HLB. Esto, como les decía, se lo permite al SENASA la nueva ley, que es la 27.233, que le permite desarrollar acuerdos con sectores privados y transferirle responsabilidades en el cuidado y de la sanidad vegetal y animal también. En el tema animal ya hay más desarrollo, las fundaciones de lucha contra aftosa son un claro ejemplo de esto. Y a partir de ahora, este acuerdo entre la entidad del NOA para el tema cítrico, para reforzar lo que ya vienen haciendo, que es los programas en relación a mancha negra, cancrosis, mosca de los frutos y lo que es la última enfermedad, la más temible, que es el HLB, que en algunas zonas de Misiones ya está presente. Así que, y próximamente es muy probable que la Fundanea, que es la fundación del noreste argentino, también tenga atribuciones similares en nuestra región.
Y sigue Tecnópolis en Paraná y en Santa Fe, y por supuesto seguimos invitándolos a todos. A partir de las 9 de la mañana llegan las escuelas, los chicos pueden disfrutar de nuestro taller de radio con Radio Nacional. Hemos descubierto grandes valores, artistas en ciernes, que seguramente los veremos en los próximos años sobre los escenarios más importantes del país.
El sábado escuché a varios recitadores.
Vino uno de Cacique Araycaiquín, en la provincia de Santa Fe, a 120, 130 kilómetros. Impresionante, 10 años. Pero además ya con un manejo del escenario y un manejo del público, impresionante, increíble. Sí. Dispuestos a tomar la posta de la defensa de lo nuestro. Y nos llena de orgullo a nosotros, por supuesto, a Radio Nacional, de ser partícipe de esta gestación de artistas. Y nos vamos ahora, señoras y señores, a establecer una pequeña pausa. 5 de la mañana, 20 minutos. ¿Saludaste a los amigos que se encargan de la operación técnica? ¿No? Dale. Que hoy no está el chino. El chino está franco. En Buenos Aires.
¿Y quién está?
Ay, no me acuerdo el nombre ahora.
Leo.
¿Cómo?
El Leo.
Bueno, Leo, un abrazo para vos. Y aquí lo vemos a Ezequiel Aguilar cumpliendo la misma función. Ellos se van a entender y nosotros ya volvemos en un ratito.
Desde hace 2 décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción.
Somos la radio que te cautiva, porque hacemos cosas únicas.
te casarás con Carlos.
¿Cómo?
Digo, si él está dispuesto, ¿no?
Entre todos los tebanos, tú eres la única que piensa de ese modo.
Las dos carátulas.
Ella no tiene remedio. No, no, yo no puedo ni debo hacerme cargo de todo.
¿Se atrevería usted a romper el ideal de su hijo?
Domingos 22:30.
Está cansado, mamá, y quiere cambiar de vida.
Cuando se quiere, se está fuera del tiempo y ya no hay día ni noche.
Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Mañana, Ignacio comienza el jardín de infantes.
Mañana, despertate. Un gran día te espera. Antes de irte a dormir, abrí 5 centímetros la ventana. La intoxicación por monóxido de carbono puede prevenirse. Si tenés alguna duda, consulta telefónicamente al 0800-333-0160. Centro Nacional de Intoxicaciones, Hospital Nacional Posadas. Radio Nacional. Te sirve.
WhatsApp Nacional. 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Ahora, Nacional. En todo el país.
5 de la madrugada, 22 minutos.
Nos escuchás también en Esquel. Por FM 88.7.
El Fondo Tecnológico Argentino te financia para que contrates especialistas que te ayuden a resolver problemas tecnológicos en tu PYME. Planifica el crecimiento de tu empresa, rediseña procesos, optimiza tus recursos, resolve temas de diseño de productos e ingeniería asesorado profesionalmente. Te damos la oportunidad de elegir el especialista que mejor se ajuste a tu desafío. Ayudarte nos importa. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
Vení a ver la radio. Visita la muestra 80 años de Radio Nacional.
Soy Héctor Larrea. Voy a contarte la historia de la radio en pocos minutos.
Repasamos nuestra historia a través de audios, radios antiguas, imágenes y material de archivo único.
Radio del Estado
transmite la síntesis noticiosa oficial.
LRA1, Radio Nacional Buenos Aires.
Radio Difusión Argentina al Exterior.
Inicia su transmisión LRA Radio Isla Malvinas.
Miércoles a domingos, de 13 a 20. Primer piso, CCK, Sarmiento 151.
Muchas cosas más de la radio. Es un mundo lleno de anécdotas, de fantasías, de imaginación.
Los esperamos.
Infórmate al instante. En Twitter. @NacionalAM870.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
¿Te voy a pasear por la Pampa?
No, bien, ¿no?
Santa Rosa, buenos días. 2 grados 6 bajo cero la temperatura. Sensación térmica, 7 grados 6 bajo cero. Humedad 68%. Cielo despejado, parcialmente nublado. Así permanecerá el resto de la jornada. La máxima de 10 grados. Que nevada en Chubut. Por favor, impresionante. Buen día para todo el país que nos está acompañando.
Bueno, vamos a compartir ahora lo que es un panorama del sector porcino. Una de las carnes, tal vez la que más crece a nivel mundial y en nuestro país. Desde hace varios años comenzó el desarrollo, las inversiones en esta actividad, en esta cadena productiva. Y estuvimos charlando con Juan Uccelli, que es el presidente de la Asociación Argentina de Productores Porcinos, porque bueno, el día jueves fue el día de la porcinicultura y también la entidad está cumpliendo años, así que era un buen momento para compartir un análisis y una perspectiva de esta actividad con el titular de la Asociación Argentina de Productores de Porcinos.
Bueno, este mes de junio el sector porcino de la Argentina ha tenido tal vez un día especial porque, bueno, se realizó una primera exportación de medias res al mercado porcino y también se están cumpliendo fechas que son para recordar a esta actividad. Estamos en comunicación con el presidente de la Asociación Argentina de Productores de Porcino, el ingeniero Juan Luis Uccelli. ¿Cómo le va? Buen día. Miguel Roberto lo saluda.
Buenos días, Miguel. Un gusto hablar con ustedes.
Bueno, ¿qué significa para el sector haber exportado, en este caso, a Rusia?
Primero es un logro muy importante, el trabajo de más de 4 años de esfuerzos, que se ve recompensado en este momento con la primera exportación de medias reses que se hizo la semana pasada y con un proyecto de seguir exportando mucho más. Y aparte, como bien decía usted, cumpliendo los primeros 95 años de vida de la asociación y festejando el Día de la Porcinocultura Nacional.
Así es. Bueno, también un sector que todos dicen que va a ser uno de los de mayor crecimiento para los próximos años como aportante de proteína animal para un mundo demandante.
Exactamente. O sea, primero que somos uno de los que más ha crecido en porcentaje en los últimos años y tenemos la perspectiva de seguir creciendo de una forma muy, muy importante en los próximos y siendo no solo abastecedores de mercadería en el mercado local, sino abastecedores de productos en el mundo, como ha empezado a ser a partir de la semana pasada con el tema de Rusia.
Uccelli, ¿cómo está hoy las inversiones en el sector? ¿Se siguen instalando granjas? ¿Hay ampliaciones?
Mire, hay una ampliación, o sea, un crecimiento desde los grandes, los medianos y los chicos. Somos el sector que más créditos de Migalpón ha tomado, más de 33 créditos con un valor de 300 millones de pesos. Y hay inversiones grandes, como la que se anunció hace unas semanas en Córdoba, de un criadero de 5.000 madres. Y hay inversiones chicas de productores de 20, 30 madres que están duplicando su producción, apostando a un crecimiento y apostando a un negocio que creo que es rentable en este momento y va a seguir siendo rentable en los próximos años.
Hoy hay financiamiento, este financiamiento de los programas de Migalpón, ¿son accesibles? ¿Se puede devolver?
Son accesibles, una tasa de interés muy interesante, está apuntado a pymes, por eso les decía que es importante que estos créditos que salgan apuntados a pymes, los productores vean que es interesante y lo tomen, y el sector por sí está demostrando eso. Y después, bueno, estamos viendo distintas líneas de financiación para distintos tipos de productores, porque tenemos chicos, medianos y grandes, y queremos que todos crezcan en esta posibilidad de Argentina de tener más producción porcina en el país.
Uccelli, el consumo interno que está resentido en algunos rubros, ¿cómo lo toca al productor de carne porcina?
Hasta ahora nosotros venimos, no sé si la palabra zafando, sino teniendo la gran oportunidad de ocupar un lugar que está dejando la carne vacuna y que nosotros lo estamos ocupando con mayor producción, mayor oferta de carne, a un precio mucho más barato que la carne porcina y que de la carne vacuna, digo, y por eso la carne porcina está creciendo. Y cerramos ahora en junio con casi 17 kilos por habitante por año, de los cuales 14 son de carne fresca y 3 a través de chacinados.
Bueno, y hemos charlado en algunas oportunidades con usted, con dirigentes locales. El tema de las importaciones que ha aumentado este año, ¿tiene influencia en la rentabilidad de la cadena porcina argentina?
Sigue siendo un problema, y el problema parte de que están trayendo productos, engañando a la gente, y eso es lo que oculta a nosotros, porque están trayendo un producto que en el mundo no vale, como la bondiola, que es un producto de segunda o tercera, y en nuestro mercado es un producto de primera línea, y tiene un valor interesante. Y la verdad que el producto que traen, lo traen muy barato, perjudica al productor al momento de fijar el precio y en nada beneficia al consumidor porque el consumidor está pagando lo mismo que la bondiola argentina. O sea, alguien se queda con plata, estamos mandando plata al exterior en una situación de país complicada y la verdad no tiene mucho sentido, pero no estamos pidiendo que se cierren las fronteras, estamos pidiendo simplemente tener las mismas condiciones y que cuando le venden la gente, que la gente sepa del origen del producto y la fecha de elaboración. Porque lo que viene de afuera es un producto que tiene mínimo 2 meses, 3 meses, y si la gente lo supiera eso no lo va a llevar porque la gente quiere carne fresca, y la carne fresca es argentina.
Uccelli, lo último que le consulto tiene que ver con el mercado. ¿Los valores que se han dado en esta última semana son razonables para el productor principalmente?
Sí, son razonables, más allá que hay un pequeño bajón que es muy inferior al que se produce todos los años para esta época, que empieza en abril, y el cerdo no ha bajado en abril, no ha bajado en mayo, y ahora tiene una pequeña caída esta última semana, pero con una diferencia con el año pasado, que tenemos el maíz y la soja más barato que mayo y junio del año pasado, razón por la cual hay una rentabilidad positiva, y le vuelvo a repetir, estamos apostando a seguir. Y los criaderos que son eficientes, los criaderos que están apostando, tienen rentabilidad positiva y están apostando a crecimiento, como le había dicho anteriormente.
Muy bien, Juan Luis Uccelli, presidente de la Asociación Argentina de Productores de Porcino, ha sido muy amable, muchas gracias.
Gracias y un saludo para toda la gente ahí de la zona.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Si yo digo independencia de las provincias del poder español, si yo digo igualdad de las provincias a través de un pacto recíproco, libertad civil y religiosa, organización del gobierno como república, soberanía de la provincia oriental sobre los siete pueblos de las Misiones Orientales, ubicación del gobierno federal fuera de Buenos Aires y federalismo con un gobierno supremo que entendiera solamente en los negocios generales del Estado y confederación referida a la protección que se debían las provincias entre sí, ¿de quién estoy hablando? De José Gervasio Artigas, por supuesto. Y nosotros, los entrerrianos, tenemos nuestra bandera oficial, que es la bandera de Artigas. Cómo no sentirnos identificados con el padre del federalismo, que nacía precisamente un 19 de junio de 1764. ¿Y quién mejor para recordarlo que este señor oriental?
Acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas. A la huella de un siglo que otros borraron, mintiendo los martirios del traicionado. A la huella vieja, Vidalita, que te estoy buscando. A la valleja, Vidalita, yo quiero irte andando. A la huella primero de José Artigas y sácate el sombrero cuando lo digas. La 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 la, y sácate el sombrero cuando lo digas. Oriéntala, lejana y pura, a la patria cantala sin amargura. No hay más huella, canejo, que la de Artigas, y júgate el pellejo cuando la sigas. Patria sola y patria, Vidalita, patria sola y muda. Rompe tu silencio, Vidalita, vamos en tu ayuda. En tu ayuda y paisanos, ponte en baguales, vamos mano con mano los orientales. Larara y larara y lara y la y lara y la, vamos mano con mano los orientales.
Alfredo Zitarrosa a José Artigas.
Los bosques son el cimiento de muchos sistemas naturales que ayudan a conservar el suelo y el agua, previenen avalanchas, impiden desertificación, protegen las zonas costeras y estabilizan las dunas de arenas. En ellos se encuentra el 90% de las especies terrestres conocidas. Suministran a las comunidades medicina, madera, leña y alimentos. Evitemos la pérdida innecesaria del bosque nativo. Campo en Acción, la voz de la producción.
...5:36 de la mañana...
Hay un informe muy alentador de la provincia de Córdoba que dice que allí la producción de tambos ha mejorado hasta un 30%... Estos son datos oficiales y dice que la mayoría de las zonas productivas de la provincia han registrado crecimiento, salvo los departamentos del sur, con fuertes caídas como consecuencia de las inundaciones. Datos que elaboró la Subsecretaría de Lechería del Ministerio de Agroindustria de la Nación, que publicó lo que se denomina su tablero de control sectorial correspondiente al mes de mayo, y que arrojó buenas noticias para los tambos. Y el primer dato favorable es que ratificó un repunte que había mostrado la producción de leche en abril en la provincia de Córdoba, tras 12 meses consecutivos en baja. Y el último mes se produjeron allí 3% más de litros que el pasado mes de abril y 4% más que en mayo del 2016. Y otro guarismo positivo es que el precio pagado por la industria a los productores se incrementó un 3% en comparación con abril y un 38% con respecto al año pasado, superando los 5 pesos con 40.
El Programa Nacional de Prevención y Erradicación del Picudo del Algodonero, que está en vigencia en todas las provincias que son productoras, tiene límite obligatorio, las fechas límites obligatorias, para destruir los rastrojos del algodón, que es el hospedero de este picudo, así se lo conoce, a este insecto que afecta mucho la actividad productiva. Las próximas fechas son, ya venció lo que era Corrientes, Formosa y Misiones, fue hasta el 31 de mayo, hasta el 15 de junio fue Chaco y Santa Fe, los departamentos general obligado y el departamento San Javier. El 30 de junio es la fecha límite obligatoria para destruir el rastrojo de algodón en Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Salta, San Luis y Tucumán. También en la provincia de Santa Fe, el departamento 9 de julio, y en Santiago del Estero, las zonas de regadío. Así que estas zonas son tienen límite hasta el 30 de junio. Y Santiago del Estero, en la zona de secano, es hasta el 15 de julio la fecha límite obligatoria para destruir los rastrojos del algodón en el marco de lo que es el Programa Nacional de Prevención y Erradicación del Picudo Algodonero. Y de esta forma se corta el ciclo de este insecto que afecta muchísimo la producción en nuestro país, en nuestra zona productiva. Bueno, nos queda un minutito para llegar a las
5:40, que hacemos una pequeña pausa. Voy a recordarles a los amigos que tienen la posibilidad de llegarse hasta Santa Fe, a la muestra Tecnópolis Federal Santa Fe. Esta noche actuarán Setúbal, que es un dúo santafesino de los hermanos Fabio y José Luis Milazo. Además actuarán Tupá, el trío musical integrado por Aldi Balestra, de Laurel, ¿se acuerdan ustedes?
Sí, bueno,
Carlos Escobar, también del trío Laurel, y Gabriel Bartolucci. Además, se presenta en el cierre Antonio Tarragorros, y la fecha es muy particular y especial, porque el 19 de junio de 1923 nacía su papá, Tarragorros, así es que esta noche va a ser como para no perdérselo a Antoñito, allí en Santa Fe.
Abrigados.
Abrigaditos, por supuesto. Y después te voy a contar quién va a estar aquí en Paraná, pero eso me lo guardo para el cierre del programa. 5:40 minutos, otra pausa. Y
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción por Nacional. Próximo programa, Panorama Nacional.
Como siempre, alrededor del mate, una buena charla. Eso es lo que te propongo todas las tardes, de lunes a viernes, de 3 a 5. Dulces y amargos. Soy Osvaldo Bazán y nos escuchamos en la Radio Nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 40 minutos.
Nos escuchás también en Ushuaia por AM 780.
Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento, Agenda.
jueves 22, 19 horas, el ciclo de recitales por los festejos de los 80 años de Radio Nacional te invita a bailar 12 chamamés con las actuaciones de Honorio Serpa y Ariel Acuña, con la conducción de Marité Reale. Transmite la 98.7, Radio Nacional Folclórica. Viernes 23, 19 horas, los conciertos de la 96.7. Presenta al dúo Patricia Dadalt y Lucrecia Llanza. Transmite Radio Nacional Clásica. Sábado 24, 14 horas. Vení a compartir una tarde con los coros más representativos del país. Este sábado, el Coral Fisherton de Santa Fe y el Grupo Confluencia, con la conducción del maestro Damián Sánchez. Transmite la 98.7, Radio Nacional Folclórica.
Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Maipú 555.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
Seguí en Nacional. Seguí escuchando Campo en Acción.
En Buenos Aires, 3 grados 7, la temperatura 75, el porcentaje de la humedad, cielo despejado para lo que resta de la jornada, cielo algo nublado, y la máxima prevista para hoy, solo 11 grados.
En el marco del Programa de Desarrollo Rural Incluyente, el PRODERI, que le beneficia a muchos pequeños productores en la provincia de Entre Ríos, también el Chaco, viene desde hace muchos años. La Federación de Cooperativas Agrícolas de la provincia de Entre Ríos va a tener el beneficio de entre unas 330 familias que están vinculadas a la actividad productiva apícola, van a tener un aporte de 3 millones y medio de pesos para distintas necesidades del sector, desde la adquisición de insumos para implementar esta fase del programa, que sería también incluye un plan sanitario. Otros componentes que están también vinculados a lo que son las inclemencias climáticas en esta actividad productiva el último año y que, bueno, afectó muchísimo por las intensas lluvias, fundamentalmente en el mes de abril del año pasado, donde muchos colmenares completos se fueron llevados por la corriente de ríos y arroyos en zonas de islas. En un ratito vamos a ampliar esta información porque en la provincia de Santa Fe, la semana pasada, se dio la primera exportación de miel de zona de islas. Así que el tema apícola tiene todavía posibilidades. El precio ha mejorado en este último tiempo, así que, bueno, hay mejor perspectiva para los productores apícolas. Eso en un ratito.
La agricultura es la madre fecunda que proporciona todas las materias que dan movimiento a las artes y el comercio. Manuel Belgrano, 1806. Campo en Acción, la voz de la producción.
La provincia de Santa Fe en el día de ayer realizó el primer embarque de miel de isla certificada como orgánica, y por supuesto esto es un logro de muchos productores, del esfuerzo de actividades oficiales, y bueno, para charlar un poco más y conocer más detalles sobre esto, estamos en comunicación con Raúl Estefanassi, que es el subsecretario de Ganadería de Santa Fe. Raúl, Miguel Roberto lo saluda, ¿cómo le va? Buen día.
Pero muy buenos días, Roberto. Un gusto enorme, un placer saludarte a vos y a toda la audiencia del campo de la ruralidad argentina a través de la histórica Radio Nacional, radio que nos representa desde siempre, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Bueno, cuando me imagino que hay mucho trabajo para lograr un producto que tenga esta certificación de orgánico.
No tengas duda, porque además hay que comentar el contexto, ¿no? El contexto es una Santa Fe que por algo le dicen la invencible, que viene de sortear las dos crisis hídricas de la magnitud que todos conocemos, con las consecuencias que todos conocemos y que afectó a todas las cadenas de valor de la producción primaria, y obviamente la apicultura no escapó a ello. Pero aún así nadie bajó los brazos, tratamos de estar a la altura de la circunstancia, y debo destacar especialmente a nuestro ministro de la producción, Luis Cotigiani, porque sin su decisión política y sin su visión de lo que debe ser, dónde poner el esfuerzo y el trabajo, las tareas nuestras, las que somos parte de los equipos diarios de territorio, por más esfuerzo que le pongamos, no llegas a ningún lado. Así que, destacando esto, está claro que la política pública, a través del programa Apícola Provincial, acompañó, porque esa es nuestra tarea, abrir caminos, generar algunas herramientas y acompañar a los productores de la zona de isla entre San Lorenzo y Villa Constitución, no solo para que recogieran la miel que estaba en sus colmenas, certificada por dos grandes certificadoras argentinas de mucho prestigio, que certifican que son orgánicas, obviamente, sino que además era acompañarlos para que hicieran su primer experiencia como exportadores directos.
¿A dónde llegó esta miel? ¿Cuál es el destino?
Está rumbo en el mar, ya rumbo a Sevilla, porque ya tenemos un aliado estratégico en lo comercial. Ya no quiero hablar más que estamos exportando o importando. Estamos hablando de una empresa de mucho prestigio en Europa con sede en Sevilla, que en el verano nos visitó, recorrió toda la provincia, le hicimos ver las islas donde estaban las colmenas. Obviamente quedaron impactados del privilegio natural que tenemos en toda esta zona, en toda esta agroecología nuestra. Y a partir de allí arreglaron con los productores este primer embarque. Entonces, los productores están haciendo este aprendizaje que les ha llevado, obviamente, miedos, más estrés que trabajar con la sal de extracción y el cuidado del tambor. Pero lo han logrado, ya están los tambores, el primer contenedor de 22 toneladas, ya está rumbo a Sevilla.
Raúl, sí. Le iba a consultar, bueno, ¿cómo es la política estatal de apoyo a este sector que siempre necesita una mano de...?
Una sola cosita más destaco, de que adentro de esos tambores hay miel de muchos productores de pequeña escala, pero sobre todo destaco a los pequeñísimos pescadores, apicultores de 8, 10, 15 colmenas de la zona de Villa Constitución. Su miel también va acá, y esto no es menor y lo quiero resaltar. Y entonces ahí sí viene oportuna tu pregunta. Estamos acompañando, primero, te diría tres ejes claves. Primer eje es fortalecer lo institucional. Estos productores se están organizando en una cooperativa de exportación, están dando estos pasos en estos días, pero son parte de otras tramas institucionales, asociaciones y cooperativas. Fortalecer con capacitación, con ayudas, con herramientas de financiamiento blanda, la parte de la fortaleza para que estén agrupados. El otro gran eje que marcó el ministro que llevamos adelante es apoyar financieramente proyectos de carácter asociativo. Tenemos en estudio cuatro grandes proyectos, los de las cabañas apícolas, que Santa Fe es líder a nivel nacional y las queremos acompañar con un fuerte financiamiento, porque ahora en septiembre viene de vuelta el español y vamos a cerrar esto. Una cooperativa que está agregando valor y diversificando, dentro de ella las familias apícolas están haciendo barritas de cereal con miel, polen con miel, esta miel orgánica que necesita tener más volumen de colmenas y más certificación, y otros que están haciendo hidromieles. La otra cooperativa que estamos fortaleciendo es en el centro, cerca de Santa Fe, que están haciendo unas hidromieles que ya entramos en proceso del protocolo de inscripción en SAR, porque la verdad que la calidad es insuperable, mieles y mieles dulces que se darían como a un vino de postre, digamos, ¿no?
Raúl,
y cervezas de miel. Las tres líneas estamos trabajando en apoyo muy fuerte.
¿Cómo hoy está posicionado Santa Fe en cuanto a la comercialización de miel al exterior?
Y bueno, Santa Fe en el ranking nacional, en la estadística, figura como segunda en el nivel de producción y exportación. Como siempre, Buenos Aires ocupa los primeros lugares, pero esto es relativo, y ¿sabés por qué es relativo? Porque como todo sale básicamente por el puerto de Buenos Aires, hay muchísima miel que exporta desde Santa Fe, que termina, esta por ejemplo, que está saliendo por el puerto de Buenos Aires, que salió por el puerto de Buenos Aires, va a figurar en la estadística como de Buenos Aires, ¿entendés?
Correcto.
En realidad Santa Fe, te diría que está en el ranking de la estadística.
Y lo último que le consulto, bueno, sabemos que es una actividad que la hacen muchos pequeños productores. ¿Cuántos son los pequeños productores o en general el padrón de apicultores? ¿Y cuántas colmenas tiene Santa Fe?
Bueno, Santa Fe tiene un dato muy actualizado porque nosotros organizamos los 5 nodos apícolas el año pasado, con referentes elegidos por los productores, y ellos mismos son los que nos hicieron el registro apícola. Entonces tengo un padrón de más de 350.000 colmenas y unas 1.600 familias registradas reales con nombre propio, con registro de NAPA, con todos los datos que hay que tener.
Raúl Estefanassi, subsecretario de Ganadería del Ministerio de Producción de Santa Fe, ha sido muy amable, muchas gracias.
No, muy amable usted, un saludo enorme a todo el país, a través de la Radio Nacional, y Santa Fe siempre va a aportar a una visión integral de país, sabiendo que tenemos mucho para dar y seguir contribuyendo en las cadenas de valor de la Argentina.
Gracias. Si las abejas desaparecen de la superficie del planeta, entonces el hombre tendrá 4 años de vida. Albert Einstein. Campo en acción. La voz de la producción.
Me voy a San Juan, volveré siempre a San Juan. 2 grados 6, bajo cero, la temperatura, cielo despejado.
Martín Pinito caliente.
59 el porcentaje de la humedad. ¿Por qué siempre vas para el lado? Puede ser un café con leche.
Que San Juan también toman café con leche.
Pero claro.
¿Y el mate? ¿Se olvidaron de preparar el mate?
Uy, hablando del mate, mañana es el día del sorteo. Mañana es el día del sorteo, señoras y señores.
Último día para participar.
Espero poder arreglar el teléfono. Murirse no. Bueno, 34, 65, 36, 58. Ha sido un día accidentado el de ayer. En mi caso, así es que bueno,
golpeaste el teléfono.
Se escapó de mis manos.
Encima estos teléfonos que son tan sencillos.
Sí, olvídate.
Y bueno, se partió la pantalla y se parte la pantalla y chau.
Ya, ya está.
Fuiste. Así es que tengo que esperar que abran los negocios hoy para ver qué hago.
Bueno, antes de ir a nuestro espacio que compartimos para el cierre del programa, les contamos que esta semana ya se viene la Jornada Nacional Citrícola.
Así es.
23.
Sí, señor.
Esto se hace desde hace 36 años en la estación experimental del INTA, ahí cerquita de la ciudad de Concordia. Esto está ubicado en la ruta provincial número 22, las vías del ferrocarril, es estación Yuquerí, el distrito exactamente. Y es una convocatoria para toda la producción citrícola del país y, por supuesto, en años donde la complicación de los temas sanitarios está en la agenda de este programa que se va a realizar entonces el próximo 23 de junio a partir de las 8.
Tal vez en el día de mañana podamos tener a alguien de la organización charlando un poco más al respecto.
Perfecto, exactamente. Bueno, mi amigo.
Te estaba contando qué es lo que está ocurriendo precisamente en el marco del Tecnópolis Federal, tanto en Santa Fe como en Paraná. Bueno, la presentación de Antoñito Ragorros esta noche en el día en el que va a recordar seguramente a su padre. Pero mañana lo tenemos en Paraná, en el Teatro Municipal 3 de Febrero. Y esta noche va a estar actuando, vos sabés que hace poquito entro a la radio y me encuentro con Alberto Felici, nuestro querido amigo de toda la vida. Y le digo, ¿qué andas haciendo? No, me hice ando con César. Y justo sale César del estudio y lo estrecho, nos echamos en un abrazo y lo miro así y me dice, yo vos te conozco. Y le digo, a ver si tenés buena memoria. Y me dice, pero no sé, estás cambiado. Y sí, le digo, yo tenía pelo.
Han
pasado muchos años. Desde aquella presentación que hice en el Atlético Echagüe Club hace muchos años, de Los Trovadores, Meli Pal, Carlitos Pino, que había formado ese grupo junto con sus amigos y compañeros, y también estaba César. Y le digo, seguramente no está con un rato largo, seguramente hoy lo voy a volver a ver y vamos a volver a charlar con él. Y es una de las figuras más importantes que tiene el cancionero popular de nuestro país, es una de las figuras emblemáticas que tiene la música folclórica de la República Argentina. Esta noche en el Teatro Municipal 3 de Febrero a partir de la hora 20... Tecnópolis Federal, entrada libre y gratuita, por supuesto, como todo lo que ocurre en el marco de Tecnópolis. Está el hombre que nos llevó a cantar a toda Latinoamérica y al mundo entero con esa granada.
Thank you.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a querer y estallar. Todas las voces, todas las miles pueden ser canción en el viento.
Canta conmigo, canta, hermano americano,
libera tu esperanza con un grito en la voz.
Pero te dan ganas de salir corriendo, decía un amigo mío. La pluma de Hernando Tejada Gómez, la música, por supuesto, de César Isela, que esta noche está actuando en el marco del 34. Mañana, feriado, con horario de fin de semana, y por supuesto también más presentaciones que estaremos recordando en la mañana, de mañana temprano, porque nosotros madrugamos, Dios señora.
Sí, señor. Sí, señor. Y con frío venimos igual.
Total y absolutamente.
Y mañana, en el día de nuestra bandera nacional, aquí vamos a estar acompañándolos, como lo hacemos ahorita.
Muy bien.
Bueno, gracias a todos. Desde las 5 de la mañana, recorriendo la geografía productiva y cultural de nuestro país. Sigan en la programación, ya está el Panorama Nacional de Noticias. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Después del panorama, un año especial. Un número redondo, Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Panorama Nacional. Las noticias del día en 30 minutos. Una producción periodística de nuestras 49 emisoras en todo el país.